al recreo.
Seguimos en secundario.
Por si alguno le perdió el rastro, hoy comenzamos una etapa diferente. Estamos terminando una etapa diferente en la Radio Escuela porque este es el día del estreno del nuevo formato para que el nivel inicial y la primaria vayan de 9 a 12 y de 14 a 16, pero se mudan a FM Nacional Clásica 96.7. Siempre con el tema en la misma hora, con lo cual esto es importante. Ustedes son de siempre de 17 a 18, en este caso de 16 a 18 va a la secundaria, pero a través de FM Nacional Rock 93.7. Así que ya saben, esto es así y va a ser así de aquí en adelante. Por supuesto, seguimos con Jorge Petersen y un poquito más de física después de este momento tan especial vivimos con Alberto Rojo.
Mirá, tengo una experiencia, sí. Un experimento para que los chicos puedan hacer en casa.
Sí.
¿Te acuerdas que en uno de los programas habíamos hablado de pilas?
Sí.
Bueno, ¿cómo hacer una pila casera? Una pila en casa.
Está bien.
Con algunos pocos elementos que la mayoría quizás pueda llegar a tener.
Muy bien.
Necesitamos monedas. Monedas las bien. De cobre, las de 50 centavos o de 25 sí. centavos. Sí. Necesitamos algún papel que sea medio absorbente. No digo papel secante, pero puede ser, por ejemplo, una cartulina.
Claro,
tranquilamente.
Claro.
Y papel aluminio, el que usamos para cocinar ese papel.
Bien.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una pila con estos elementos. Vamos a agarrar y vamos a lijar las monedas. Un poquito para sacarle la suciedad, en realidad.
Falta lija también.
Sí, es verdad, tenías razón. Me faltó la lija.
Claro, mira, yo a mí me gusta cocinar de vez en cuando, entonces quiero los ingredientes completos, si no me pierdo.
Te tiro también vinagre y un LED. Ahí va, todos juntos.
Vinagre
y un LED. Un LED chiquitito.
Ah, okay.
Los podemos tener los que tenemos en el arbolito de Navidad, viste, okay. Que sacamos para cambiar.
Sí.
Un bulbo chiquito.
Perfecto.
Eso en casa puede darlo.
Entonces necesitamos lija, un LED, vinagre. Dos monedas.
Cinco monedas.
Cinco monedas de 25 o 50 centavos.
Exactamente.
Un papel absorbente que puede ser secante, puede ser una cartulina. Puede ser una hoja de las gruesas, de carpeta.
O de carpeta, sí, las gruesas también.
No, que no sean la Rivadavia finita, porque esa, las brillosas, pues esa no sirve.
Esa no nos sirve, tal cual.
Tiene que ser absorbente. Y papel aluminio.
Exactamente. Vamos a agarrar todas las monedas, las vamos a lijar un poco para sacarle la suciedad.
Sí.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar círculos con la moneda, usándola como referente, como patrón. Vamos a cortar círculos de aluminio y de papel secante.
Bien.
La misma cantidad. Tenemos la misma cantidad de monedas.
Con lo cual también necesitas una tijera o un cúter.
Mejor
un cúter que la tijera. Va a ser más fácil el cúter, me parece.
Me parece que mejor la tijera, porque el papel
¿sí?
aluminio con el cúter se te va a romper un poco.
Claro,
¿no?
Mejor la tijera.
Una tijera y algún marcador, ya que estamos también en el marcador. Porque para marcarlas y
está
poder cortar, ¿no es cierto?
Está muy bien.
Entonces hacemos la misma cantidad de monedas que tenemos, de papel secante y de aluminio cortados en forma circular.
O sea, con cinco
la misma
de cada una.
Exactamente.
Vamos a tener 20 círculos. No, perdón,
no, 15, perfecto, porque mezclaste también el tema del vinagre
No, pensé en 50 y de 25, pero no, es solamente o de 50 o de 25.
O de 50 o de 25, las de 50, las de 50 va mejor porque genera un mayor potencial.
Bien, tienen el mismo tamaño las monedas.
Las de 50, viste que son todas iguales.
Sí.
Bien, o pueden ser también otro tipo de monedas que tengan de cobre los chicos, o los que tengan cobre en su casa lo pueden hacer también.
Pero tienen
también
que ser cinco monedas iguales.
Exactamente, bien. Del mismo tamaño.
Muy bien.
Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar y vamos a mojar esos papeles secante o el papel que tengan ellos, durecito, en vinagre.
El papel secante, no el metálico.
No el metálico. Bien. Y vamos a formar una pila, vamos a apilar cosas. Porque justamente el término pila, Alejandro Volta, Alexander Volta, le puso pila por eso, porque está apilando cosas.
Y vamos tan vanidoso le puso Volta al voltaje de las pilas.
Y tal cual. Y sí, ya que estamos, le pongo todo con mi nombre, ¿no?
Completa, claro.
Exactamente. Y hacemos una pila de cosas. Vamos a poner moneda, papel y aluminio.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Vamos a repetir
en ese orden, ¿no?
Sí, moneda, papel y aluminio. Y lo vamos a ir repitiendo, vamos a ir apilando moneda, papel y aluminio, moneda, papel y aluminio, moneda, papel y aluminio.
Hacemos una torrecita, digamos.
Claro, una pila, justamente.
Una pilita.
Una pila. Bien, ¿qué va a pasar? Van a intercambiar electrones. ¿Por qué? Porque tenemos dos metales que tienen diferente potencial eléctrico.
Ah, claro.
Al tener diferente... ¿Te acordás que la corriente eléctrica circulaba cuando había una diferencia de potencial, un voltaje, una fuente, una FEM, habíamos también dicho nosotros?
Sí.
Bien, va a haber un intercambio de electrones. Uno se va a oxidar, otro se va a reducir y va a haber un círculo de electrones.
Bien.
Este papel que pusimos con vinagre nos va a ayudar justamente como soporte para que estos electrones circulen de un lado hacia el otro, ayudados por la diferencia de potencial de estos metales.
A ver, ¿cuál es la diferencia que hay entre el papel con el vinagre en lugar del papel metálico? En cuanto a como transmisor, digo.
Justamente, el papel metálico y el cobre son los dos metales. Claro. Tenemos cobre por un lado, el aluminio la por el otro. Sí. Entre estos dos existe una diferencia de potencial. Uh-huh. Es más, los chicos pueden buscar en la tabla periódica, en la parte de atrás, que están los potenciales claro. eléctricos de los diferentes metales. Y si lo ves, el cobre es positivo, el aluminio es negativo. Bien. Cuando ponemos varios metales, ¿no es cierto? Entonces... Uh-huh. Haber uno que sea potencialmente positivo y otro negativo, se va a producir una circulación de cargas eléctricas.
A ver, pero la pila, a ver, la armamos con pila, papel, metálico.
Moneda, papel, moneda, aluminio.
Y entonces el contacto va a ser del primer aluminio con la segunda pila. Con la segunda moneda, digo.
Exactamente. Bien, lo okay. estamos conectando en serie.
Claro.
Porque si yo tengo uno solo chiquito, me voy a poder medir, tiene 0,5 volt. Nada, un LED nada. Enciende de 2,5 volt en adelante.
Terminada la pila con nuestras 15 piecitas.
Ahí las tenemos todas apiladas, justamente esta pila, y vamos a conectar los bornes del LED, las patitas, una del lado del aluminio y otra del lado del cobre. Acá tenemos un pequeño problema.
Pará, estamos hablando de que una va abajo de todo y otra arriba de todo.
Exactamente.
Okay, pues intercalada en el medio no.
No, una tocando abajo de todo con perfecto, la moneda sí, de cobre sí. y otra tocando arriba de
¿y
todo.
¿Y cuál es el problema que tenemos?
Con el aluminio. Que el LED tiene polaridad.
Sí.
No es como una bombita que el positivo y el negativo están en cualquier lado. Claro. El LED es un elemento que es polar. Uh-huh. Entonces, tiene dos patitas, una más larga y una más corta, que me indican a mí cuál es el positivo y cuál es el negativo. Sí. ¿No es cierto?
Tenemos que poner la chiquita abajo y la larga arriba. O sea, la negativa, en un lado la positiva y en otro lado la negativa.
Exactamente.
En los extremos.
No me voy a meter cuál es la negativa, cuál es la positiva.
No importa el orden.
¿Pruebo de un lado o pruebo del otro? En realidad, bien. La pata larga tiene que ir del lado de la moneda y la pata corta del lado del aluminio.
O sea, la de está bien, de arriba de todo va la corta.
La corta bien. Y abajo en la moneda la larga. Y van a ver que enciende el LED y van a ver que dura un montón de horas. Es más, bien. Yo el otro día traje uno acá, no sé si te acordás, la sí, monedita claro. que traje sí, hecha, sí, que sí, era sí, para sí. la tele, al final después sí. no se usó.
Y bueno, eso pasa, no lo usaste por no haberla mostrado acá.
Tal cual. Y 2 días duró encendida.
Impresionante. Bueno, aprovechenlo, chicos, porque además es un buen recurso, es algo divertido y... Es creativo, ya que nos quejamos tanto que no tenemos nada para hacer, es un buen...
¿Cómo hacer una pila casera?
Exactamente, bien cómodo, bien atractivo.
Bien, y si te acordás, si querés podemos responder algunas preguntas, porque siempre tenemos un porqué y un...
Para un par de preguntas tenemos, porque tengo a alguien que me está presionando, que viene con las pilas cargadas, que es Lucía.
Ah, tenemos educación física.
Sí, sí, pero dale,
excelente.
Sigamos un poquito más.
¿Te acordás que te había preguntado, te había dicho, por qué las nubes son blancas?
¿Por qué las nubes son blancas?
Bien. Las nubes son blancas. Las nubes están formadas por diferentes partículas, diferentes gotas de agua, ¿no es cierto? Claro. Habíamos dicho también la clase pasada que justamente el color blanco es la sumatoria de todos los colores del espectro electromagnético, uh-huh. desde el rojo hasta el violeta. Todos esos colores forman la luz blanca que conocemos nosotros.
Claro.
Resulta que las nubes están formadas por gotas de diferentes tamaños, más chiquitas, medianas y gotas más grandes. Uh-huh. Resulta que cuando pasa la luz del sol por las gotas pequeñas, esas gotas pequeñas refractan luz que es azul. Uh-huh. Las medianas refractan verde o disipan verde y las grandes, okay. rojo. Sí. En la suma, estos tres colores es el blanco.
Perfecto.
Por eso yo las nubes las veo blancas y uh-huh. cuando están muy cargadas, que tienen mayor cantidad como de gotas grandes que está por llover, las veo más oscuras, ¿no es cierto? Claro. Porque predomina más el rojo y me forma un marrón grisáceo feo para mi gusto, ¿no es cierto?
Feo, sí.
Bien, y por este motivo las nubes son blancas y además emiten color, ¿no? Porque se las ven como brillantes, salvo sí. en los días de tormenta, como acabo de decir.
Sí.
Y las nubes son gotas de agua, ¿pero bien. ¿Por qué flotan? ¿No deberían caer?
Medio
rebuscado.
Sería muy, muy original si cayeran. Pero bueno, en realidad de alguna manera caen, por ejemplo, cuando hay nubes bajas, cuando hay neblina.
Tal cual, cuando llueve.
Claro.
¿No es cierto? Son gotas que están cayendo.
Sí.
Resulta que las nubes se forman a través del vapor de agua.
Lógico.
El agua que tenemos, la humedad que llamamos, que uh-huh. está disuelta en la atmósfera. ¿Y qué pasa? Como son más livianas, ascienden.
Bien.
¿Sí? Por la temperatura que tiene, ascienden a las capas más altas de la atmósfera. Se empiezan a juntar partícula con partícula, partícula con partícula, en realidad molécula con molécula, y forman estas nubes. ¿Por qué no caen? Porque resulta que estas gotas sí empiezan a caer, están cayendo unos centímetros por segundo atraído por la Tierra.
Perfecto.
Pero como también hay un aire que sube, porque el aire caliente sube,
ajá.
se compensa la fuerza de las gotas que están tirando hacia abajo, la del peso, ajá, se compensa con la fuerza del aire que sube.
Impecable.
Entonces las gotas quedan formando las nubes ahí arriba nuestro, ¿no es cierto?
Perfecto, Jorge. Bueno, que arranque bien las vacaciones, trabajando.
Y sí, como siempre.
Como corresponde. Pero no termina acá la clase, chicos, ¿eh? Por favor, no se vayan.
Secundaria. Educación física.
No. Hoy no, hoy Luciano, tenemos que, no, hoy no estamos marchosos, hoy somos más teóricos, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos cómo vas?
Muy bien, sí, pero esta música igual me
listo, pone dejamos, la música, entonces, dejamos la música de Lucía, dale, se siente identificada con eso.
Está bien. Es verdad, hoy nos toca un tema muy lindo, así que sí, es un poco más teórico, pero también súper interesante, así que ojalá que lo puedan aprovechar.
Vamos, a ver, titulámelo así me voy poniendo en situación.
Muy bien, así te voy. ¿Qué pasa ahora, no? Una pregunta, ¿qué pasa con la naturaleza, no? Los animales, el ambiente, ahora que estamos, bueno, en cuarentena, ¿no? Ha cambiado bastante, se han visto varias cosas, ¿no? En cuanto a el agua más limpia, ¿no? Sí. Los animales que salen por ahí del bosque, ¿no? De su hábitat.
Es el zoológico al revés, salen los animales a vernos a nosotros encerrados.
Tal cual, ¿no? Ajá. Y está bueno, nos reímos y todo, ¿no? Claro. Decimos, wow, qué loca la naturaleza. En realidad los locos, eso, somos nosotros que estuvimos, que plantamos plantamos un shopping o una casa o una autopista en donde antes era el hábitat de ellos, ¿no?
Claro, y hay que ver después si logramos, pues estaría buenísimo poder convivir con muchos de ellos. Yo veía que hace poquito hubo un lío, dejaron unos pobres carpinchos que recién habían nacido fuera detrás del otro lado del alambrado de un barrio cerrado. Y cuando en realidad ellos nacieron ahí adentro, es el lugar de origen, ¿no? A ver si en un momento, si por ahí después de todo esto podemos aprender a convivir con estos animales.
Y sí, tal cual. Poder empezar a aprender algunas cosas. Y aquí estamos nosotros para tomar esa conciencia, ¿no?
Muy bien.
La naturaleza nos enseña muchísimas cosas, ¿no? La naturaleza nos enseña el equilibrio, nos enseña la adaptación, ¿no? Nos enseña también la perseverancia. Ya sea a la flora o la fauna, ¿no? Claro. La naturaleza como hablando en un gran globo que encierra un montón de cosas. Uh-huh. Pero todas estas cosas que nos enseña la naturaleza, tenemos que empezar a poder apropiarlas, porque nosotros también somos parte de la naturaleza.
Sí, claro.
¿No? El medio ambiente, cuando hablamos del medio ambiente, no es la plantita, el animalito y el sol y el aire que respiramos, sino que también son los humanos, ¿no? Nosotros estamos dentro de este medio ambiente que modificamos, para bien o para mal, lo modificamos y hemos, a través del tiempo, ¿no? El hombre tiene una relación muy de consumo, ¿no? De gastar la naturaleza, de apropiarse de una forma, la cual muchas veces, y estamos viendo, que ese no es el camino, ¿no?
Y esto destruyendo... es algo, Lucía, ayúdame con esto. Esto es algo que se supone no hay otro miembro de la especie animal que lo haga, ¿no es cierto? Es como que todos los demás animales forman parte del ecosistema y no lo alteran de manera racional como lo hacemos nosotros.
Tal cual. Es como que utilizan lo que tienen que utilizar, no están como esto, gastando o consumiendo de más, por, no sé, por lo que sea, ¿no? Todo lo que ellos hacen, obviamente, es por instinto. No se ponen, ¿no?, a pensar como nosotros.
No, a fabricar celulares o a poner una curtiembre al lado de un río. No, claramente no lo hacen los animales.
Tal cual. Entonces, se está viendo, por suerte, una mayor conciencia, ¿no?, sobre el cuidado de la naturaleza, que, bueno, esto tiene un caminito para plantearnos un poco en qué años más o menos empezamos a hablar más de la educación ambiental.
Sí.
En el 60, ¿no?, por la revolución industrial y demás, surge, se agrava muchísimo más el medio ambiente, empiezan a ver cada vez muchísimo deterioro en cuanto a tala de árboles, contaminaciones, ¿no?, problemas climáticos. En el 70 toma más fuerza la educación ambiental, pero recién en el 80 se institucionaliza, ¿no? Entonces, al ser institucional, a poder formar parte de un diseño curricular, ¿no? Hablamos de lo que diseño curricular es están los contenidos que nosotros enseñamos en la escuela y demás. Ahí se empieza a tomar verdaderamente conciencia, ¿no? Un congreso en Moscú que hubo y sentó las bases de educación ambiental. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que establecieron en ese momento? Establecieron que la educación ambiental es un proceso permanente, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo en constante cambio y evolución. Es un proceso permanente en donde el individuo y las comunidades, toman conciencia sobre sus actos, ¿no? Sobre el impacto de la actividad humana que tiene en la naturaleza, tomar conciencia para poder actuar en función a eso, ¿no? Entonces, la educación ambiental dijo, bueno, che, tenemos que tomar conciencia, pero solamente tomar conciencia no sirve de nada si no ponemos las manos en la masa.
Claro, y ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, los procesos de reciclado, utilizar cierto tipo de materiales,
Tal cual, se empieza a pensar eso. ¿Qué hacemos con toda esta basura que tenemos? ¿Qué hacemos con todo este deterioro que se está generando? ¿Qué podemos dejar de hacer para que eso no pase más, ¿no? Y nosotros siempre, cuando hablamos en la escuela, siempre damos, ¿no?, los ejemplos a los chicos de, bueno, a ver, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen bien o qué es lo que hacen mal, ¿no? Y siempre sale el típico ejemplo de la canilla abierta cuando te lavas los dientes, ¿no? El papelito que tiras en la calle. Todas cosas que hay muchas de las acciones que hacemos fuera de nuestra casa que en nuestra casa no las hacemos.
Claro.
¿No? El típico ejemplo que le decimos a un chico cuando está por ahí en el recreo, en la escuela, che, no tires ese papel de alfajor en el suelo, tirado en el tacho, seguro que en tu casa no lo haces. Y bueno, hay cosas que tienen que ver, ¿no? Como si fuese que afuera de casa es otro mundo, no nos importa. Y nos tiene que empezar a importar, claro. Porque el medio ambiente, no por ser buenos, ¿no?, sino por decir la conciencia de lo que genera el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, nos lleva a cuidarnos también a nosotros como personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la educación ambiental trata de promover otra relación del humano, ¿no?, del hombre con la naturaleza. Por otro lado, fomenta ese compromiso, ¿no?, tener un compromiso verdadero de buscar otras alternativas en cuanto a, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades realmente que tenemos en nuestra vida?
Bueno, ahora nos estamos dando cuenta que podemos vivir con muchas menos cosas de las que antes queríamos que necesitamos para vivir, porque estamos restringidos. Y hay algo, a ver si sirve esta imagen también, Lucía, que es el tema de que, a ver, como pasa con la pandemia, que cuando no tenemos alguna persona afectada muy cerca, no tenemos una noción real de lo que es el coronavirus, porque no lo estamos padeciendo y porque en muchos casos quizás lo tuvimos o lo tendremos y no lo sentiremos. Y esto a veces pasa con lo del medio ambiente también, que como no notamos el efecto, el impacto que se genera a partir de la falta de control en cuanto a los insumos, la falta de reciclado de materiales y demás, no nos damos cuenta de lo que se está produciendo es un daño quizás a 40, 50, 60 o 70 años, y ahí nos cuesta ser consciente, como que nos tenemos que imaginar un poco lo que está pasando también.
Y sí. Nuestro consumo, ¿no?, como sociedad, digo, argentino, todo, ¿no?, digo, el mundo entero, ¿no?, tiene un nivel de consumo que necesitaríamos, ya hubiésemos necesitado 4 o 5 planetas, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Y más los países más desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen increíblemente una necesidad de consumo terrible, ¿no? Tenemos que empezar a aprender distinto, tenemos que empezar a cambiar hábitos, ¿no? Hábitos para poder ir en construcción del medio ambiente, que es, como siempre, ¿no?, la típica frase, es el único planeta que tenemos, pero en cierta medida es verdad. Y también quiero hacer hincapié en el hecho de que cuidar el medio ambiente no solo tiene que ver con tirar el papel en el tacho, no solo tiene que ver con cuidar el agua, no solo tiene que ver con no contaminar o qué sé yo. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente también intenta y genera tocar un punto importante que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con poder inculcar valores humanos. El poder respetar al otro, ¿no? El poder saber que al lado hay un prójimo, cuando estás por entrar al colectivo que no te da mal el colectivo y querés entrar, el poder respetar al otro, eso también es educación ambiental.
Bueno, es algo que nos pasa también cuando estamos reclamando con lógica lo que nos gustaría poder hacer y no podemos hacer en estos días. Hay que entender que si yo puedo hacer lo mío, vos podés hacer lo tuyo, Jorge puede hacer lo tuyo, todos los chicos que lo están escuchando pueden hacer lo suyo, y bueno, ahí es donde tenemos el barullo, ¿no? En un tiempo de cuidado, el derecho individual pasa a ser a veces demasiado egoísta, con toda la lógica que tiene, ¿no? Porque vos tenés tu derecho, claro que lo tenés. Pero bueno, se multiplica por 40 millones en Argentina el derecho a hacer algo.
Y sí.
Bueno,
sí.
Lucía, bueno, nos encontraremos prontito.
Quedó un montón de cosas por charlar, pero bueno, lo que quería hacer hincapié era en estas cosas importantes, que uno, bueno, como docente, ¿no?, en la escuela, intentamos trabajar un montón de cosas y conceptos, ¿no? Que tienen que ver con, también que son cuestiones técnicas de vida naturaleza, ¿no? Campamentos, fuegos, cocina.
Bueno, y además, capaz que en la próxima clase podemos volver a hablar, entre otras cosas, de cómo vamos a hacer cuando, o cómo prepararnos para ser mejores cuando salgamos de todo esto, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y sí, todo esto nos tiene que enseñar, y tenemos que no olvidarnos, ¿no? Sembrar esa semillita. Y saber cómo, porque el tema, también el problema es este, ¿no? El no tener conocimiento de las cosas hace que uno sea ignorante en eso. Uh-huh. Entonces, cuanto más uno sepa y más tenga conocimiento, información sobre algún tema, uno puede valorarlo más, uno puede sentirse mucho más motivado. Y muchas veces no es porque no nos importa el prójimo, no nos importa la naturaleza o el cuidado, sino que tiene que ver con que tenemos poca información sobre eso, ¿no? Ya te digo, actualmente se están haciendo, ¿no? Sabemos y vemos que se están haciendo muchas más campañas a nivel nacional, ¿no? También del Estado. Pero bueno, yo sinceramente acá hago mi crítica en cuanto a saber en cuánto esas campañas están destinadas a verdaderamente hacer un cambio real y no son una pantalla, ¿no? En el hecho de decir, bueno, lleva acá tu botellita, que está perfecto, reciclar la basura que tenga, está bárbaro. Pero bueno, que eso no sea un parche y no sea un asistencialismo que es un tiempo y después volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no?
Lucía, un abrazo grande y nos encontramos prontito.
Bueno, muchísimas gracias, un beso enorme.
Vamos a escuchar un poquito de música, pero antes tenemos un fragmento del libro de Silvi Parraguirre en la voz de una docente de Santiago del Estero. Han sido muy amables, chicos, y sigan todos los días.
El hombre miró la hora. Tenía por delante 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzó su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasó la mano de dedos abiertos por el pelo. Entró al sanitario. Allí la luz era mejor. Apretó el botón y el agua corrió. Cuando se dio vuelta para salir, descubrió el libro. Estaba en el suelo, de canto contra la pared. Era un libro pequeño y grueso, de tapas duras y hojas de papel de arroz, inexplicablemente pesado. Lo examinó un momento. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Bajó la tapa del inodoro, se sentó y pasó distraído las primeras páginas de letras apretadas y de una escritura que se continuaba sin capítulos ni apartados. Miró el reloj. Faltaba para la salida del tren. Se acomodó mejor y hojeó partes al azar. Sorprendido, reconoció coincidencias. En una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. A continuación encontró escritos los nombres de pila de su padre y su madre. Unas 100 páginas más adelante, aunque era difícil calcularlas por el papel de arroz, leyó, sin error posible, el nombre completo de Gabriela. Cerró la tapa con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Quedó inmóvil mirando la puerta pintada toscamente de verde, cruzada por innumerables inscripciones. Fluyeron unos segundos en los que percibió el ajetreo lejano de la estación y la máquina express del bar. Cuando logró calmar un insensato presentimiento, volvió a abrir el libro. Recorrió las páginas sin ver las palabras. Finalmente sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Maquinalmente se pasa la mano de dedos abiertos por el pelo. Se levantó de un salto. Con el índice entre las páginas, fue a mirarse asombrado al espejo como si necesitara corroborar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto. Con el índice entre las páginas va a mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavatorio, transformado en un objeto candente. Lo miró horrorizado. Consultó el reloj. Su tren partía en 10 minutos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Estaba yo con mi compadre en el boliche de Fontova. Tomando un taco el sello verde pa' inspirar la inspiración. Doña Rosita con el cacho, los claveles y la barbuda. Bailaban todos muy alegres, sin prejuicio y con amor. Y de repente la luz mala, que no era exactamente la luz mala. Taquera y se pudrió. Que julep que nos dieron a nosotros, que en la tierra habitamos sin razón ni con terror. Que julep que nos dieron a nosotros, que en la tierra habitamos sin razón ni con terror. Pasada la medianoche, entre grito y confusión, los muchachos no se iban exigiendo explicación. Como explicación no había de esta fiesta popular. Clavel se divertía de la fuga colosal. Y de repente la luz mala, que no era exactamente la luz mala. Queda y se pudrió. Que julepe que nos dieron a nosotros, que la tierra habitamos sin razón ni con terror. Que julepe que nos dieron a nosotros, que la tierra habitamos sin razón y con amor.